Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel.
Hoy lunes 12 de julio, 3 del mes de Av, estos son nuestros titulares. El gabinete hace un gesto hacia Ram y la coalición se estabiliza. Coronavirus, el equipo de expertos recomendará la vacunación para menores de 12 años que tengan enfermedades de base. Tras varios días de calma, el gobierno levanta restricciones sobre la Franja de Gaza. Y como adelantábamos en los títulos, la información en principio nos lleva hacia el ámbito de la política. El Gabinete de Ministros aprobó ayer una moción para trasladar la Autoridad para el Desarrollo y Asentamiento de los Beduinos en el Negev desde el Ministerio de Economía hacia el Ministerio de Bienestar. Si bien suena muy burocrática, esta medida está diseñada para contener a miembros del partido RAM, quienes anunciaron ayer que detenían su cooperación parlamentaria con la coalición de gobierno. Si bien el partido no expresó razones específicas, distintos reportes dejaron trascender que la frustración generalizada de los miembros del partido RAM por el trato del gobierno hacia ellos, argumentando que habían hecho la mayor cantidad de concesiones y sacrificios y habían cosechado las ganancias más pequeñas, particularmente con respecto a sus demandas de permisos de construcción para sus electores beduinos en la región del Negev. A través de una declaración, la oficina del primer ministro dijo que la medida es una implementación de los acuerdos de coalición. Aún no trascendió si desde RAM retiraban su protesta contra el gobierno como resultado de esta medida y de esta votación del gabinete. De todas maneras, a última hora de ayer, el legislador de RAM, Walid Taha, dijo que se llegó a amplios acuerdos entre el partido y el resto de la coalición. Abro comillas, después de un día de intensos contactos, llegamos a acuerdos sobre la implementación inmediata de las decisiones del acuerdo de coalición de RAM, además de otras decisiones relacionadas con la sociedad árabe. Esto había escrito Taha en su cuenta de Twitter, quien agregó: en los próximos días seremos testigos de importantes decisiones y problemas relacionados con las comunidades árabes, prosiguió el diputado, pero no dio más detalles. Cabe destacar que Taha era uno de los que en el día de ayer había amenazado con no acompañar más a la coalición en las votaciones y de alguna manera haciéndole temblar, a la coalición su mayoría, que de por sí es muy débil, es de solamente un diputado. Esta mañana el presidente Yitzhak Herzog mantuvo su primera reunión de trabajo en su oficina con el primer ministro Naftali Bennett. El presidente destacó que está a disposición del gobierno en todos los aspectos y que estará encantado de ayudar en lo que sea necesario. Ambos mandatarios acordaron mantener un contacto regular y pidieron a todos los ciudadanos del país que sigan las instrucciones para evitar la propagación del coronavirus y que se vacunen. Además, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, llamó por teléfono ayer al nuevo presidente Yitzhak Herzog para felicitarlo por asumir el cargo. Luego de la conversación, Herzog escribió en su cuenta de Twitter: le agradecí y recalqué que es mi intención continuar manteniendo un contacto continuo con él, como lo han hecho los presidentes anteriores. El presidente además recalcó que espera ayudar a avanzar en las relaciones con las esperanzas de paz entre dos naciones que viven una al lado de la otra. La oficina de Abbas confirmó la llamada telefónica y agregó que ambos líderes discutieron las tensiones entre Israel y los palestinos. De acuerdo a un comunicado emitido por la agencia oficial WAFA, el presidente enfatizó la necesidad de lograr una tregua integral en Gaza, la margen occidental y Jerusalén. Según esta declaración, Abbas también le dijo a Herzog sobre la necesidad de tomar medidas prácticas para crear las condiciones para lograr una paz justa y completa. Mahmoud Abbas se encuentra actualmente en una visita de 3 días a Turquía, donde ya estuvo reunido con el presidente Recep Tayyip Erdogan, como bien lo informábamos ayer. Mientras tanto, aquí en Israel, el gobierno aprobó hoy una serie de medidas de alivio para la Franja de Gaza, expandiendo la zona de pesca y aprobando importaciones y exportaciones adicionales mientras persista una relativa calma a lo largo de la frontera. La medida se produce en medio de crecientes pedidos internacionales de asistencia humanitaria adicional para el enclave y de algunos días de relativa calma, como bien decíamos, sin globos incendiarios y sin necesidad de represalias por parte de Israel. La zona de pesca se va a expandir de las 9 a las 12 millas y se permitirá el ingreso de equipamiento médico, suministros de pesca y materias primas para industrias y para industrias textiles en particular a través del cruce de Kerem Shalom. También se permitirán exportaciones agrícolas y exportaciones de textiles de la Franja de Gaza hacia Israel. Después de la batalla de 11 días en el mes de mayo, Israel anunció que adoptaría una nueva política con respecto a Gaza, limitando significativamente qué tipos de ayudas podrían ingresar al enclave hasta que los dos civiles israelíes y los restos de dos soldados sean devueltos. Hasta hoy solo se ha permitido la entrada al territorio de alimentos, suministros médicos, combustibles y materias primas para industrias críticas. Por su parte, medios palestinos informaron esta mañana que el enviado de Qatar, Muhammad Al-Amadi, llegó anoche a Gaza. Según los informes, se espera que Al-Amadi se reúna con las principales figuras de Hamas y discuta con ellos la reconstrucción del enclave. Por su parte, el periódico libanés Al-Akhbar informó que Egipto estima que Israel aceptará su propuesta de permitir el ingreso del dinero qatarí y de eliminar las restricciones en los cruces hacia Gaza en virtud de la celebración del sacrificio que tendrá lugar el próximo lunes por la noche. Según Egipto, si el dinero no llega antes de la festividad, podrían generarse nuevas tensiones en el enclave. El periódico libanés también informó que Hamas dijo a los mediadores estar de acuerdo con que el dinero de Qatar se transfiera a través de los bancos en la Franja de Gaza, siempre que Israel mantenga su flujo constante todos los meses. Y otra medida al respecto, pero esta vez hacia la margen occidental, porque el Gabinete de Seguridad también estuvo reunido ayer y votó en favor de retener casi 600 millones de shekels de la autoridad palestina para compensar los fondos que ésta pagó a los terroristas y a sus familias el año pasado. Según un informe presentado al Gabinete de Seguridad por el ministro de Defensa, Benny Gantz, y preparado por la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo del Ministerio de Defensa, la autoridad palestina transfirió 597 millones de shekels en concepto de apoyo indirecto al terrorismo en 2020. A través de un comunicado, la oficina del primer ministro expresó que a la luz de este informe, estos fondos se congelarán de los pagos mensuales que Israel transfiere a la autoridad palestina. Esta no es la primera vez que el Gabinete de Seguridad ha retenido los fondos fiscales parte de los fondos fiscales que recauda para la autoridad palestina en represalia por los pagos a los terroristas encarcelados y las familias de los atacantes muertos. En noviembre pasado, por ejemplo, el Gabinete votó para retener aproximadamente 600 millones de shekels de una transferencia de alrededor de 2.400 millones sobre los pagos denominados pagar para matar. Y de acuerdo con distintos informes, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, está redactando una lista de demandas que se plantearían en caso de que se retomen las conversaciones de paz con Israel bajo el patrocinio de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que este tipo de conversaciones están virtualmente congeladas desde 2014, si no contamos el llamado acuerdo del siglo que presentó Donald Trump, en donde en verdad no participaron los miembros de la autoridad palestina. La medida informada se produce en medio de indicios de que la administración Biden está interesada en mediar en nuevas conversaciones que buscarían mejorar la situación en la margen occidental y en Gaza y las relaciones entre Israel y la autoridad palestina sin apuntar a alcanzar un acuerdo de paz completo y final. Es decir, no van por un objetivo de máxima de paz completa, sino por objetivos intermedios. Entre las demandas, según se informa, se encuentran la apertura de institutos políticos de la autoridad palestina, incluida la simbólica Casa de Oriente y la reanudación de las actividades de la autoridad palestina en Jerusalén Oriental. cosas que se detuvieron o se redujeron en gran medida desde 2001 debido a la segunda intifada. La autoridad palestina también querría que la situación en el Monte del Templo volviera a ser como era hace 2 décadas, cuando la actividad de la policía de Israel era más limitada y las visitas de judíos al Monte del Templo estaban muy restringidas. En la lista de demandas o de posibles temas para negociar también figurarían el fin de la expansión de los asentamientos y la construcción israelí en Jerusalén Este. Desde Ramallah también apuntan a un aumento en el número de permisos de trabajo otorgados a los palestinos para ingresar a Israel. También buscan la operación palestina de los pasos fronterizos entre la margen occidental y Jordania y el permiso para construir un aeropuerto internacional, una central eléctrica y una zona de libre comercio. Funcionarios palestinos han indicado que durante el año pasado, que están considerando reformar la controvertida política de la autoridad palestina de pagar los salarios a los palestinos condenados por Israel por delitos de seguridad y terrorismo. Esto en virtud de la noticia anterior, en verdad, que también tiene que ver con las negociaciones de la autoridad palestina al respecto. Y cambiando la información, yendo esta vez a la margen occidental y no a negociaciones y a cosas hipotéticas, sino a lo que está pasando en verdad en el territorio. Durante la madrugada, 6 palestinos que abrieron fuego contra la gendarmería israelí fueron baleados durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que operaban en la ciudad de Jenin. La policía de frontera había ingresado a la ciudad para arrestar a 5 palestinos bajo sospecha de realizar actividades terroristas. Según un comunicado, mientras las fuerzas se preparaban para abandonar la ciudad, los alborotadores abrieron fuego contra las fuerzas israelíes y les lanzaron una gran cantidad de cargas explosivas. Los agentes respondieron al fuego y alcanzaron a 6 sospechosos. Durante los enfrentamientos, los vehículos de los agentes fueron objeto de fuertes disparos y uno de los vehículos quedó atascado en el área. Fuerzas adicionales ayudaron a rescatar a los oficiales atrapados mientras estaban bajo fuego. No se informó de heridos entre las fuerzas israelíes. 4 vehículos pertenecientes a la defensa civil palestina y un transformador eléctrico resultaron dañados durante los enfrentamientos, de acuerdo con informes palestinos. Y otra información que tiene que ver con el terrorismo y el financiamiento, pero suma una capa más, que son las nuevas tecnologías, porque la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo publicó la semana pasada información sobre la incautación de criptomonedas que habían sido transferidas a la organización Hamas. El informe detalló que esta fue la primera vez que se incautó una variedad tan amplia de criptomonedas, ya que la incautación incluyó otras criptomonedas además de Bitcoin, la más famosa. Entre ellas están Tether, Ether y XRP. De acuerdo con los informes, la suma incautada incluía fondos destinados, entre otros, al ala militar de Hamas, las brigadas Izzadin al-Qassam. La incautación se produjo después de un aumento considerable en las donaciones de criptomonedas que recibe Hamas en mayo pasado, según un informe de Wall Street Journal, luego de la escalada y del operativo Guardián de los Muros. Omri Moyal, CEO de la empresa de cibernética Profero, explicó en un comunicado cómo la oficina pudo localizar y apoderarse de la moneda supuestamente imposible de rastrear, diciendo que una vez que se traspasa los límites del blockchain, de la tecnología que genera a través de la cual se transfieren las criptomonedas, una vez que se traspasan los límites de este sistema hacia las plataformas de intercambio, inmediatamente se pierde el anonimato y luego, como en el presente caso, los estados y los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden localizar y congelar las monedas utilizadas por organizaciones criminales y terroristas. Además, cuando la red está completamente expuesta, puede rastrear con mucha precisión la trayectoria de las monedas y ubicar su destino final. Es decir, que no es absolutamente irrastreable la tecnología de las criptomonedas, sobre todo el blockchain, sino que hay maneras de encontrar a quién va este dinero, o mejor dicho, este activo altamente popular últimamente. Cambiamos el ángulo de la información, volvemos a la política interna local en Israel, porque el parlamentario Ahmad Tibi de la lista conjunta debió ser trasladado de urgencia al hospital ayer para que se le extraigan cálculos renales. Tibi había sido diagnosticado con la afección durante este fin de semana. fue llevado al centro médico Hadassah en Kerem, en Jerusalén, después de sentirse mal. Allí se sometió a una cirugía de emergencia para extraer los cálculos renales. La cirugía fue exitosa y Tibi permanece bajo observación. El viernes pasado, los médicos de Hadassah habían llegado al diagnóstico tras realizar una serie de estudios y dijeron que Tibi tendría que regresar a principios de esta semana para controles. Pero después de sentirse mal nuevamente, el día de ayer se sometió a una cirugía inmediata. Ahman Tibi, de 62 años, es uno de los miembros de la Knesset con más años de servicio, habiendo ingresado al Parlamento en 1999. La información ahora nos llevará a hablar de coronavirus. El Ministerio de Salud informó en su sitio oficial de Internet que en la jornada de ayer se registraron 423 nuevos casos de infectados con coronavirus. Sobre más de 59.000 pruebas realizadas, los casos positivos representan un 0,8% del total, en línea con los números de los últimos días, si bien un ligero incremento en la cantidad de en el porcentaje de casos positivos, el número de casos positivos efectivamente sigue siendo prácticamente el mismo que los últimos días. En relación a los casos graves, que es la medida de referencia que utiliza el gobierno para medir las implicancias de este rebote, 47 personas se encuentran hospitalizadas y en situación grave o crítica, mientras que solamente 13 de ellas requieren de la asistencia de un respirador. Ayer por la tarde, y luego de conocerse la noticia que adelantamos en nuestro programa de ayer sobre la entrega de más dosis de la vacuna de Pfizer, acordada por Naftali Bennett y el director ejecutivo de la farmacéutica Albert Bourla, estas vacunas estarán disponibles en el país desde el próximo 1 de agosto. Las diferentes mutuales de salud informaron que se encuentran habilitados ya sus sistemas para poder reprogramar las citas a través de la aplicación de teléfono o de los sitios de internet para poder volver a darse, mejor dicho, para volver a acordar la cita para la primera dosis. De esta manera, tal y como viene solicitando el primer ministro, toda persona joven o adulta que todavía no se haya vacunado podrá comenzar el proceso gracias a esta medida durante el mes de julio, ya que está garantizado el stock de vacunas. Recordemos que el día viernes era, en teoría, el último día para poder darse la vacuna contra el COVID para los menores, debido a que el 31 de este mes vencía el stock que había de vacunas, pero efectivamente ya al día siguiente se habrá repuesto este stock. Por otro lado, a última hora de ayer, el equipo de tratamiento de la epidemia que trabaja junto al Ministerio de Salud informó que recomendará al titular de dicha cartera, Nitzan Horowitz, que considere la vacunación excepcional de los niños menores de 12 años que presenten casos verificados de enfermedades de base preexistentes. Si bien es un tema que debe ser debatido y además aprobado por todo el gabinete de coronavirus, el planteo de este grupo de expertos médicos se basa en la posibilidad de que estos niños puedan adquirir una buena cantidad de anticuerpos que actúe efectivamente ante un eventual contagio. En la mañana de hoy, el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el ministro de Salud, Horowitz, visitaron el nuevo complejo de pruebas en el aeropuerto Ben Gurion. Durante la recorrida de las instalaciones que fueron instaladas en los últimos días, ambos señalaron que quieren acortar la brecha para que todos los que ingresen a Israel se sometan a una inspección y reciban una respuesta en el mismo día. Horowitz sostuvo que el coronavirus nos acompañará por mucho tiempo y necesitamos tener la capacidad de controlar las puertas de entrada y de salida para poder responder rápidamente ante cualquier eventualidad. Cabe destacar que la nueva carpa apostada en el aeropuerto está pensada para poder atender a unos 1.000 pasajeros por hora, que más o menos, haciendo las cuentas, son unos 3 vuelos. 4 incluso, puede ser o hasta más. El director general entrante del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, aseguró en la mañana de hoy que no se impondrán nuevas restricciones mientras la proporción de pacientes de coronavirus sea baja. Asimismo, en una entrevista que concedió ayer al Canal 12, Ash se refirió a bodas y otros eventos sociales que tienen un alto riesgo de contagio. Al respecto, señaló que hay un aumento de los contagios y lo estamos mirando con mucha precaución. Espero que podamos tomar todas las medidas necesarias para que no entremos en una situación en la que haya restricciones adicionales. Además, Ash expresó que es difícil estimar lo que podrá pasar de aquí a 2 meses y por ese motivo no dudó en indicar que en caso de tener que aplicar medidas restrictivas, las bodas son un ejemplo claro del tipo de eventos que podrían llegar a suspenderse. En cuanto a la administración de una tercera dosis de la vacuna a personas inmunodeprimidas, el profesor dijo que el comienzo de la medida es inminente. El nuevo director general del Ministerio de Salud enfatizó que la dosis de esta vacunación deberá suministrarse únicamente de acuerdo con la recomendación del médico personal de cada paciente. Es decir, que si alguna persona inmunodeprimida nos escucha, debe consultar a su médico antes de, para efectivamente preguntarle si puede recibir la tercera dosis de la vacuna, que es inminente que se apruebe solamente para este tipo de pacientes. Y luego de escuchar las declaraciones de Ash acerca de la conveniencia de realizar bodas dentro de los próximos meses, quienes salieron rápidamente a contestarle fueron los dueños de los salones de fiestas. Varios referentes del sector no dudaron en sostener que las palabras de Ash siembran un caos que solamente destruye nuestro sustento. En un comunicado conjunto, la Asociación de Empresarios de Salones de Baile manifestaron su enojo, expresando que todavía no hemos podido regresar en un 100% al trabajo y debe entenderse que la gente se casará con o sin restricciones del director del ministerio. Tras estos comentarios del sector y para bajar un poco el tono al enfrentamiento y al debate, el Ministerio de Salud aclaró que se está considerando la posibilidad de la llamada etiqueta verde limitada, pero que por el momento no hay intención de recomendar la prohibición de bodas. Es decir, por el momento todo sigue como está. Estas son solamente especulaciones. Y el presidente Yitzhak Herzog dio negativo en una prueba que se le realizó para identificar si había contraído coronavirus. El examen debió practicarse luego de que el pasado domingo una mujer que trabajaba para el expresidente Rubén Rivlin confirmó que estaba infectada por la enfermedad. Según se informó desde la Casa Presidencial, la mujer fue parte del grupo de empleados que trabajó en las ceremonias de traspaso de mando, por lo que tuvo contacto directo con el presidente Herzog. Además, Khan pudo saber que la mujer estaba vacunada. Asimismo, los informes indican que por el momento ningún otro empleado ha sido declarado como positivo, pero todavía faltan llegar algunos resultados e incluso queda gente que aún no ha sido comprobada, que no ha sido testeada. Además de Herzog, otras 10 personas también ya recibieron sus resultados negativos. De todas maneras, todos los que han tenido contacto estrecho con esta mujer y cuyos resultados todavía no han sido entregados, entrarán en aislamiento hasta que se corrobore la negatividad de cada uno. La información ahora nos lleva al ámbito diplomático, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, se reunió ayer en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, con su par egipcio, Sameh Shoukry. El encuentro sucedió en el marco de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de la que ambos cancilleres participan. Durante la conversación de una hora, los diplomáticos discutieron las relaciones entre Israel y Palestina, y Shoukry destacó la necesidad de iniciar negociaciones de paz y romper el estancamiento entre las partes. Lapid y Shoukry también se centraron en los intentos de encontrar un mecanismo para reconstruir la Franja de Gaza tras el conflicto de mayo entre Israel y los grupos terroristas del enclave. Acompañado por el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz, y por su asesor de política exterior, Yair Sivan, el canciller Lapid destacó el tema de los prisioneros israelíes en Gaza. Recordemos que actualmente 2 civiles israelíes y los cuerpos de 2 soldados del ejército se encuentran cautivos en Gaza, secuestrados por Hamas. Abraham Avera Mengistu e Hisham al-Sayed habían entrado a la Franja de Gaza años atrás por su propia voluntad, y además en Gaza jamás retiene los cuerpos de Oren Shaul y Adar Goldin, 2 soldados que murieron en la franja durante la guerra de 2014. Los ministros Lapid y Shoukry también discutieron la cooperación entre ambos países contra la amenaza del terrorismo. El canciller israelí también concedió una entrevista a un medio de comunicación oficial egipcio, y es la primera vez en varios años que un alto funcionario israelí habla con un medio afiliado al régimen del Cairo. Esto podría indicar que desde el Cairo están abiertos a que las posiciones oficiales israelíes se presenten directamente al público egipcio. Además, en su paso por Bruselas, ayer Lapid se reunió con Josep Borrell, el alto comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Tras la reunión, Lapid destacó en Twitter: "Hablamos sobre la importancia de los lazos entre Israel y la Unión Europea, especialmente en el plano económico". Desde la Cancillería no han trascendido más detalles acerca de los contenidos de dicha reunión. Hoy Lapid además se dirigirá a 26 líderes diplomáticos de la Unión Europea en su discurso ante el Consejo de Asuntos Exteriores. Será el primer israelí en hacer esto desde Tzipi Livni, que lo hizo en 2008. Lapid además estuvo reunido durante la mañana de hoy con Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Lapid expresó su deseo de profundizar los lazos con la OTAN y declaró la disposición de Israel para apoyar la alianza en asuntos de inteligencia, ciberseguridad, contraterrorismo, cambio climático, seguridad marítima, defensa antimisiles y gestión de emergencias civiles. Además, Lapid invitó a Stoltenberg a visitar Israel. Para el día de hoy, además, el canciller israelí tiene programado mantener conversaciones breves con sus pares de Alemania, Francia, los Países Bajos y la República Checa. Esta visita a Bruselas marca el cuarto viaje del canciller israelí al extranjero desde que asumió el cargo hace casi un mes. La semana pasada visitó brevemente Jordania para reunirse con su par Ayman Safadi. El mes pasado viajó a los Emiratos Árabes Unidos para inaugurar la embajada de Israel en Abu Dhabi, y también hizo un breve viaje a Roma para reunirse con el secretario secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Y hablábamos de los Emiratos Árabes y de Lapid. Este miércoles, Emiratos Árabes abrirá su embajada en Israel y el presidente Yitzhak Herzog asistirá al histórico evento. La embajada estará ubicada en el edificio de la Bolsa de Valores de Tel Aviv. La ceremonia será organizada por el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel, Mohammad Al-Haha. Incluirá una recepción, izamiento de la bandera y una ceremonia de corte de cinta y un recorrido VIP. Recordemos nuevamente que hace dos semanas nada más, el ministro Yair Lapid inauguró oficialmente no solo la embajada israelí en Abu Dhabi, sino también el consulado en Dubái. Cambiando de información, el primer ministro Naftali Bennett anunció ayer el nombramiento del doctor Eyal Ulata para el cargo de asesor de seguridad nacional y como jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Ulata se ha desempeñado en una serie de puestos administrativos de alto nivel en el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, incluyendo los puestos de jefe de la División de Política y Planificación Estratégica y jefe de la División de Tecnología. De acuerdo con el comunicado de la oficina del primer ministro, Ulata fue responsable de avanzar en vínculos estratégicos y diplomáticos que son vitales para el Estado de Israel y su seguridad, así como de desarrollar respuestas tecnológicas a las necesidades de la agencia en una amplia gama de áreas. El comunicado también destaca que durante sus 23 años en el Mossad, el Dr. Ulata ganó el Premio de Seguridad Israel. Una vez que el gobierno apruebe el nombramiento, asumirá el cargo y llevará a cabo una transición ordenada con el saliente jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben-Shabbat. Por otro lado, esta mañana el primer ministro Bennett eligió al brigadier general Avi Gil para servir como su secretario militar en sustitución de Avi Blot, quien ha ocupado este rol durante los últimos 3 años. A través de un comunicado, el ejército expresó que esta decisión se tomó luego de consultas con el ministro de Defensa Benny Gantz y por recomendación del jefe del Estado Mayor, el teniente general Aviv Kojavi. Desde el gobierno aseguran que la decisión fue tomada luego de semanas en las que se buscó el candidato adecuado. Además, el gobierno pidió que Gil sea ascendido al rango de mayor general. Desde 2000 hasta 2015, solo los oficiales con el rango de mayor general podían servir como secretarios militares del primer ministro. En el año 2015, parcialmente como medida de ahorro de costos, se cambió el rango requerido a general de brigada. Gil actualmente se desempeña como jefe de la División de Entrenamiento en la División de Operaciones del Ejército. Y una noticia más sobre nombramientos y cambios de roles. El mayor general Herzi Halevi asumió el cargo de vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel en una ceremonia de traspaso celebrada ayer en el cuartel general del ejército en Tel Aviv. Halevi encabezó formalmente el Comando Sur y la Inteligencia Militar y reemplaza al general de división Eyal Zamir como segundo del ejército. En la ceremonia, el jefe del Estado Mayor, Aviv Kojavi, elogió a Halevi por su sabiduría, experiencia operativa y juicio. Y decíamos hace un rato nada más, cuando hablábamos de coronavirus, que el gobierno estaba a punto de informar que se va a aprobar la vacunación para inmunodeprimidos, pues efectivamente hace instantes nada más se informó oficialmente que, de manera efectiva, el Ministerio de Salud le dijo a las mutuales de salud que efectivamente podrán vacunar con una tercera dosis de coronavirus a quienes tengan la condición de inmunodeprimidos. Por lo cual, quien esté escuchando y entre en ese rango debe consultar a su médico, por supuesto, antes, y una vez que el médico lo autorice, le será dada la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. La información nos lleva ahora a otro ámbito fuera de Israel, pero con relación, porque un ex legislador iraní culpó al Mossad por una serie de presuntos ataques en su país. Heshmatollah Falah Pishekh dijo que nadie ha pensado seriamente en el problema de los ataques en el país y que Israel es el rival de la República Islámica en seguridad e inteligencia. Sus declaraciones se dieron ayer en una entrevista que dio al periódico Etemad. En el pasado, Falah Tipesh había presidido el Comité Parlamentario Iraní de Seguridad Nacional y de Asuntos Exteriores. Además, el mes pasado, otro exministro que se desempeñó como asesor del futuro expresidente Rouhani dijo que los altos funcionarios en Teherán deberán tener miedo debido a la infiltración del Mossad. El exministro de Inteligencia Ali Younesi dijo que las autoridades de la República Islámica deberían preocuparse por sus vidas. El Mossad se ha infiltrado en varias partes del país. Estas declaraciones las recogió el sitio de noticias en idioma persa Manoto, que está ubicado en Londres, con sede en Londres. Tengamos en cuenta que las declaraciones de ambos funcionarios se producen, o de exfuncionarios, se producen en medio de una serie de ciberataques y misteriosas explosiones que se dieron en Irán en los últimos días, incendios y contratiempos que han sometido al país, diríamos en verdad, por meses. Según informó la agencia de noticias semioficial Fars, el viernes pasado, el sistema ferroviario de Irán fue objeto de un ataque cibernético. Hackers publicaron mensajes falsos sobre supuestos retrasos o cancelaciones de trenes en las carteleras de las estaciones de todo el país. El lunes pasado, una explosión en un almacén propiedad del gobierno en las afueras de Teherán provocó un gran incendio. El gobierno aún no proporcionó detalles sobre la ubicación y la causa de la explosión. El mes pasado se había desatado un incendio masivo en la refinería de petróleo estatal Tondugyan, que sirve a Teherán, y de hecho hubo un poco de escasez de combustible en esos días en Irán debido a esta explosión. Se cree que la explosión había sido producto de una tubería de gas de licuado de petróleo en la instalación que había colapsado, pero no se proporcionó información adicional al respecto. Y si bien muchos de estos episodios han sido atribuidos a extranjeros, al Mossad, a Israel, analistas políticos y analistas con conocimiento de Irán coinciden en que gran parte de estos episodios se debe en realidad a la infraestructura defectuosa de Irán, que se ha visto muy afectada por varios años de malas gestiones y por las agravadas sanciones económicas. Sin embargo, también se han informado numerosas explosiones en los últimos años en complejos vitales para el programa nuclear de Irán y sus sectores energético y militar. El más reciente de estos fue un ataque con drones el mes pasado en lo que se supone que es una instalación para ensamblar centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio ubicada en la ciudad de Karaj. Cambiamos de tema ahora y la información nos lleva a Jordania, donde un tribunal especial encontró culpables a un pariente del rey Abdullah II y a su principal confidente de sedición, incitación contra la corona, y además el tribunal concluyó que ambos hombres participaron en una conspiración que expuso a la Casa Real. Los dos hombres fueron acusados de forjar un proyecto criminal que involucraba, además, al medio hermano del rey, el príncipe Hamza, para sembrar el caos contra el monarca Abdullah, según un comunicado televisado del juez militar que presidió todo el procedimiento, pero siempre a puertas cerradas. Bassena Wadalá y Sharif Hassan bin Said, primo del rey, recibieron cada uno una sentencia de 15 años de prisión con trabajos forzados. El príncipe Hamza no fue arrestado y la corona ha dicho que la disputa con el príncipe se resolverá dentro de la familia real y no en los tribunales. En sus comentarios, el juez, el teniente coronel Muwaffaq Masaed, dijo que Awadalá y Bin Said eran amigos desde 2001 y compartían una animosidad hacia el sistema actual de gobierno en Jordania y hacia el proyecto del rey, y que no estaban de acuerdo con la política general del Estado jordano en su manejo de los asuntos internos y externos. Desde el mes pasado, el llamado Juicio del Siglo en Jordania ha mantenido en vilo a los ciudadanos de dicho país, a pesar de que todas las sesiones se desarrollaron principalmente en secreto, todo a puertas cerradas. Los abogados de Awadalá, uno de los condenados, dijeron que el veredicto de culpabilidad era una conclusión inevitable y alegaron que las autoridades lo habían torturado y amenazado con daños adicionales si no confesaba los presuntos delitos. Desde la defensa dejaron saber que tienen la intención de apelar el veredicto. Recordemos además que en 2 semanas el rey de Jordania, Abdullah II, visitará la Casa Blanca y a Joe Biden. Mientras tanto, en Egipto, un tribunal de apelaciones confirmó ayer las condenas a cadena perpetua a 10 líderes de la hermandad musulmana de ese país. Entre ellos se encuentra el líder del grupo, Mohammad Badi. En 2019, un tribunal penal de El Cairo los había condenado por cargos relacionados con el asesinato de policías y la organización de fugas masivas durante el levantamiento de 2011 en Egipto, la revuelta que culminó con el derrocamiento de Hosni Mubarak. Los acusados fueron declarados culpables de ayudar a escapar a unos 200 prisioneros, perdón, a unos 20.000 prisioneros, y de socavar la seguridad nacional al conspirar con grupos militares extranjeros como Hamas y Hezbollah, grupos militantes, grupos terroristas. Mientras tanto, el Tribunal de Casación absolvió a 8 líderes de rango medio de la organización islamista más antigua del país, que fueron condenados a 15 años de prisión. Todas las sentencias que el tribunal consideró en apelación son definitivas. Los fallos del domingo confirmaron la última de varias cadenas perpetuas para los líderes de la hermandad musulmana. Sus miembros habían sido juzgados varias veces desde que se declaró ilegal al grupo en el año 2013, tras la destitución militar del primer presidente electo democráticamente de Egipto, el fallecido Mohamed Morsi. Volvemos aquí a Israel con la información porque gracias a un acuerdo alcanzado con el consorcio propietario de los campos de gas natural de Tamar, que salvará al Estado de cientos de millones de shekels, los israelíes podríamos esperar que los costos de electricidad bajen en el futuro. Esto lo asegura a través de un comunicado la compañía eléctrica israelí, Hebrat HaHashmal. El acuerdo entrará en vigor retroactivamente el 1 de julio, siendo sujeto a la aprobación del comisionado antimonopólico y la autoridad de regulación eléctrica. El precio del gas tiene un impacto directo en los bolsillos de los israelíes porque se utiliza para el 75 u 80% de toda la electricidad. Dalia Bodinger, portavoz de la compañía eléctrica, dijo que el nuevo acuerdo reduciría las facturas de electricidad que pagan los consumidores. Abro comillas, la compañía cree que este es un acuerdo excelente y responsable que le ahorrará a todo el público cientos de millones y conducirá a una tarifa final para el consumidor más barata. El contrato original, firmado en 2012, permitió a las partes reabrir el contrato en 2021 y negociar el precio hasta en un 25%. Se abrirá una nueva ventana de negociaciones en 2024, momento en el que se permitirá un aumento o disminución de las tarifas de hasta un 10%. Y para ir cerrando el programa de hoy, una noticia interesante del ámbito de la ciencia y del ámbito, de alguna manera, cultural aquí en Israel, un tema que nos apasiona a varios, el tema de la exploración espacial, porque la organización SpaceX anunció ayer que ha recaudado 70 millones de dólares de inversores para una segunda misión a la superficie lunar que se lanzará en 2024. La primera misión hace 2 años culminó cuando la nave Bereshit se estrelló en la superficie de la Luna tras un fallido intento de aterrizaje. La financiación para este programa se obtuvo de un grupo de emprendedores y filántropos que incluye a Patrick Drahi, a la Fundación Moshal Space, en asociación con Entry Capital, y a Morris Kahn, cuya fundación también había respaldado la primera misión de Bereshit. SpaceX expresó a través de un comunicado que esta financiación aumenta la probabilidad de cumplir con el calendario de lanzamientos de 2024. El costo total de la misión se estima en 100 millones de dólares. La misión Bereshit 2 planea batir varios récords en la historia espacial global, incluyendo un doble aterrizaje en la Luna en una sola misión por 2 de las naves de aterrizaje más pequeñas lanzadas al espacio, cada una con un peso nada más de 120 kilogramos. La mitad del peso de cada una de las naves corresponde además a combustible. Estamos hablando de naves realmente muy pequeñas y que por segunda vez un conglomerado de privados será protagonista de una exploración espacial hacia la Luna. Nunca antes un grupo privado, siempre fueron apoyos del gobierno, llegaron a la Luna. El primero fue efectivamente Israel. Lamentablemente el aterrizaje fue accidentado y será cuestión de esperar que en 2024 lo logremos.